Ahora tenemos en línea a Héctor Reiser, que es del INTA de San Salvador. En realidad es del INTA de Concepción del Uruguay, pero está a cargo de la agencia de extensión de INTA San Salvador. Héctor Darío Salazar te saluda desde Radio Nacional Concepción del Uruguay. ¿Cómo estás?
Buen día, Darío. Buen día a tu audiencia y gracias por comunicar.
Sí, estamos con cierta preocupación. Digamos, en realidad estamos jodidos y radiantes, como diría el poeta, porque hay muy buenas posibilidades, pero también estamos jodidos en relación a que no nos ha dejado mucho trabajar esta forma en que se ha dado la precipitación en la provincia de Entre Ríos, en gran parte de la zona núcleo del país también. Y en la zona de San Salvador, concretamente, hay un problema adicional. Héctor, me gustaría que le cuentes a la audiencia de qué estamos hablando.
Sí, mira, el famoso pronóstico del niño moderado, yo creo que se ha pasado ya de moderado. Y bueno, hemos tenido, hacía falta en los meses invernales, la estamos recibiendo toda ahora y toda junta.
Claro.
Y eso es lo que resulta negativo para la... Para la producción máxima y producción agrícola, ¿no? Como sabrás vos, acá en San Salvador dependemos mucho de lo que es la actividad arrocera.
Bien.
El arroz se ha implantado tarde debido también a las inclemencias climáticas, incluso mucho arroz que había emergido, sufrió el embate de algunas heladas tardías que el enemigo número uno del arroz es el frío. Y ahora se nos complica con el exceso de agua. Muchas chacras que han sido sembradas, hoy estaban, bueno, no hoy no justamente, pero hace un par de días atrás estaban totalmente inundadas.
Bien.
Con lo cual se hace muy difícil el tema de control de malezas, sobre todo con el uso de herbicidas, ¿no?
Exacto.
Y vos sabés que cuando hay temperatura y humedad, las malezas te devoran el cultivo. Eso por un lado. Y por el otro, el gran exceso de agua hace que las taipas, que son los surcos que vemos nosotros, si vos vas en la ruta, ves las chacras de arroz, son como surcos que le permite mantener el nivel de agua. Bueno, con este exceso de lluvia, muchísimas taipas se han cortado, ¿no?
Bien. Sí, toda una tarea que hay que empezar, son todas tareas que se agregan a las normales, digamos.
Claro, eso complica el panorama, ¿viste?
Y entrar con máquinas y demás.
El que está de parabién, el cultivo de maíz, por ejemplo, que viene muy bien el cultivo de maíz de primera, que fue sembrado ya por agosto. Si bien ha tenido algún embate también con las heladas tardías, pero lo ha superado muy bien. Los lotes que nosotros vemos acá en San Salvador y en la región, campos que están en el departamento de Villaguay y Colón, y también Concordia, que se los ve acá, están muy buenos, los lotes de maíz de primera, y bueno, esperemos que continúe así. El tema también se nos complicó con el tema de la trilla al trigo, que venía con muy buenos rendimientos, el trigo excepcionales rendimientos. Te hablo de hasta 5.000 kilos por hectárea, que para nuestra zona es casi un récord. Y bueno, y se ha venido postergando la cosecha debido a las inclemencias climáticas, ¿no?
Exactamente.
Pensando lo que vos decías, sí, hoy en el cultivo de soja,
sí.
Obviamente el productor levanta el trigo y detrás le manda o una soja o un maíz de segunda. Los lotes van a quedar complicados, te imaginas, con la cosechadora, muy huellado, y bueno, eso va a complicar también la tarea de la siembra, pensando en la siembra de soja y de maíz.
Exactamente, se está haciendo casi un Tetris los productores, y sobre todo los contratistas que están a cargo de esta tarea, tratando de calzar la actividad entre medio de la posible o la precipitación. En el caso de nuestra región ha dado un alivio esta semana, se espera que durante toda la semana no precipite en esta zona, no sé cómo será en la zona de San Salvador, pero todo esto colabora como para que se puedan avanzar en algunas de estas siembras y también en terminar de sembrar, de retirar el trigo de los campos, ¿no?
Sí, así es, Darío. Esperemos, sí, el pronóstico extendido, nos da una semana con sol acá en la zona, esperemos que se cumpla, justamente para eso, y es fundamental hoy sacar el trigo, cosechar. Bueno, el tema camino es otro tema que no colabora.
Totalmente.
Estas lluvias de gran volumen de agua en cortos periodos de tiempo hacen que el escurrimiento sea muy caudaloso y nuestros caminos que están siempre ahí al borde del abismo, con estas precipitaciones hace que se complique la situación.
Exactamente.
Pero bueno, ese es un condimento extra, digamos, que tiene el productor para pelearla.
Sí, pero cuando se transforma, cuando es un detalle de la estructura productiva permanente, se transforma en un problema permanente, digamos, el tema de los caminos.
Totalmente de acuerdo.
Que se agrega...
Funciona, pero bueno, de la parte técnica nuestra de INTA es muy poco lo que podemos hacer para colaborar para que se solucione el problema. Yo creo que ahí las instituciones que representan a los productores y la parte gubernamental, ya vencí de vialidad, se tendrían que poner de acuerdo y de una vez por todas empezar a trabajar en la reconstrucción de los caminos que están destruidos, algunos, intransitables. Yo creo que a esta altura, estando a 40 kilómetros de las canteras de Ripio, no podemos tener los caminos tan destruidos como los tenemos.
Y sobre todo que la provincia de Entre Ríos es una provincia productora de este tipo de áridos y demás, así que no sería o no debería ser un inconveniente serio
si se lo tomara con seriedad. Totalmente. Deberíamos tener unos caminos rurales en perfectas condiciones como para poder trabajar tranquilo y poder sacar nuestra producción. Sí. Que tanto le aporta, ¿no?, a lo que es a las arcas del Estado.
Y sí, por supuesto.
Pero bueno, ya te digo, es un tema que escapa a lo nuestro, es simplemente una opinión personal que la venimos sufriendo de toda la vida, ¿no?
Exactamente, este debate, esta charla, este comentario es tan viejo casi como nosotros, Héctor, así que...
Sí, exactamente.
Así que, bueno...
Uno siempre tiene la esperanza de que algún día alguien se ponga los pantalones largos y empiece a solucionarle estos problemas a los productores, que tanto nos ha jugado en contra, sobre todo a las generaciones nuevas que quieren quedarse a vivir en el campo. Y que es lo que pregonamos nosotros desde INTA también, un poco eso, que la gente joven se queda a vivir en el campo, ¿no?
Totalmente.
Pero bueno, esto juega totalmente en contra. Junto a otros condicionamientos, por ejemplo la energía eléctrica y que no llega, que nunca llega, qué sé yo, redes de comunicación, estoy hablando de teléfonos celulares, yo vivo en General Campo y acá yo hago 40 kilómetros hacia el norte y me quedo sin teléfono. Entonces todo eso hace que por ahí la gente joven migre a los centros poblados y nos deje el campo casi vacío, ¿no?
Exactamente, también un tema muy importante para solucionar, que no es solamente el tema de comunicaciones entre personas, es un tema de comunicaciones donde interviene este tema mucho en la cuestión de negocios, en la cuestión tecnológica, en la cuestión de difusión, en la cuestión, digo, te doy un ejemplo, en la cuestión de manejo, por ejemplo, en las granjas avícolas o porcinas. El manejo se está haciendo hoy en gran parte en los galpones automatizados a través de la señal de internet, es decir, si no tenés señal, todo ese trabajo no se puede hacer, tenés que volver un siglo atrás cuando se hacía todo manual, ¿no?
Claro, y todo eso, Darío, nos juega en contra me incluyo, ¿no?, a los productores que queremos por ahí quedarnos en el campo y producir. Y ya que mencionaste la actividad avícola, yo te digo que la actividad avícola en nuestra zona ha sido una actividad que ha frenado un poco esto del éxodo rural, porque claro, un productor con 20, 30 hectáreas que le ha permitido en su momento hacerse un galpón y ya hoy en la actualidad tiene dos o tres galpones de pollo, eso le ha permitido subsistir y crecer económicamente. que si no hubiese sido de otra manera, se hubiese tenido que haber ido a trabajar de empleado en otro lado, ¿no?
Totalmente, se viene detrás de esto, vos lo sabés muy bien, también la actividad porcina, que ha trabajado en base a este mismo esquema, siguiendo los mismos pasos.
Exactamente, el esquema integrado.
Exacto. Sí, así que esto también es una cuestión importante, sobre todo para la gente que trabaja en la extensión, como es tu caso, que por ahí necesita aconsejar a los productores, por ahí sostenerlos en el campo, por ahí presentar algunas variantes como para que la gente se pueda quedar, aunque sean unidades productivas más pequeñas, ¿no?
Totalmente. Nosotros, uno de los objetivos que siempre nos planteamos durante el trabajo planificado del año, digamos, de la agencia, es tratar de, si no podemos con medios, digamos, tratar de al menos charlar con los productores y plantearles esta situación. Porque es muy triste ir por las colonias y lo que vos visualizás son taperas y escuelas que se han cerrado porque no hay chicos.
Exactamente.
Eso es el reflejo de que la gente se ha ido. Y cuando vos planteas una actividad intensiva, como puede ser lo de cerdo o lo del, por ejemplo, la cría de ovejas, la producción ovina, en el cual vos tenés que estar en el campo, vivir ahí, efectivamente, se hace muy difícil porque la gente se te ha ido. Entonces, todo eso juega en contra y por ahí se vuelve muy difícil la cosa, ¿no?
Totalmente. Te quería consultar, Héctor, aprovechando esta charla sobre una región que conoces muy bien. El tema de el represamiento fue, para las arroceras, fue un tema bastante grave en los últimos 3 años, con, por supuesto, un foco puesto en el último año, que fue particularmente muy dificultoso. ¿Cómo está ese tema hoy o cómo lo ves?
El tema, perdón,
De
la producción arrocera.
En relación a la producción arrocera, el tema del represamiento, si las represas que se habían vaciado en gran medida, sobre todo las que tienen llenado casi natural, lagunas y demás, ¿cómo está todo ese tema?
Sí, mirá, acá en la zona de San Salvador y campos de Villaguay no tenemos campos productores que hayan hecho represas. Sí, lo tenemos que buscar más en la zona de Concordia, Federal, Feliciano, donde sí las represas son muy importantes y representan el 100% de la sustitución de la del aporte de agua a la arrocera, ¿no?
Exacto.
Y claro, como decías vos, veníamos de 3 años de seca, esa capacidad que tenía la represa se vio muy disminuida, sobre todo en el último periodo del año pasado, en el cual no llegaban con el agua, y se les terminaba el agua a la represa.
Exacto.
En muchos casos tuvieron que hacer perforaciones para poder paliar la situación, y bueno, se complica, ¿no? Yo creo que hoy, con estas últimas lluvias, ha habido un aporte importante de los arroyos y los afluentes que nutren esas represas, y te diría que se ha recuperado el volumen esperado. No lo sé a ciencia cierta porque no está en nuestra región el Bien. Tema de la represa, pero sí en el norte tenemos muchísima producción de arroz que se nutre justamente de eso, ¿no?
Bien,
sí, venían muy complicados.
Esto nos lleva también a otro tema que es de larga data también. Charlamos la semana pasada con el ingeniero Elvio Wefray, un especialista en materia de producción de energía no convencional, sobre esta cuestión de Entre Ríos. Decía Wefray, si hay una provincia que no debería ir a tener problemas de riego es la provincia de Entre Ríos, problemas de agua es la provincia de Entre Ríos, inclusive
por el relieve,
claro, y aparte por los miles de arroyos que tiene cursos de agua y cursos de aguas importantes, dos cada uno por sus costas, al este y al oeste, y uno por el centro. Mejor diseño de la naturaleza no puede haber, y sin embargo nos quedamos sin agua muchas veces, pese a que ha habido, en otras épocas, debe tener 40, 50 años este proyecto, una iniciativa importante que es nacía desde el norte, trayendo agua por el Gualeguay hacia nuestros campos, hacia nuestra zona productiva. Esto, por supuesto, se ha dejado de lado y se ha reemplazado por otras cuestiones también, un tema que seguramente vamos a tener que charlar en el tiempo, ¿no?
Sí, hubo un proyecto, hubo una iniciativa, traer agua del Mandisoví, agua, me refiero, de la represa Salto Grande.
Exacto.
O por el Gualeguaycito, tratar de hacer un canal, pero bueno, fueron esbozos simplemente de un proyecto que nunca fue y que hubiese traído tanto alivio a los productores, no solo a productores agrícolas, especialmente a los de arroz, sino también para el riego de praderas, para aumentar la producción de pasto y aumentar la producción de carne, en este caso, ¿no?, de bovino.
Totalmente.
Pero bueno, fue simplemente un sueño.
Fue un sueño, sí, seguramente podremos volver sobre ese sueño en algún momento. Héctor, quiero consultarte también sobre cómo es el diagrama de trabajo, independientemente de estos temas puntuales que estamos charlando, ¿cuál es el diagrama de trabajo de la agencia allí en San Salvador?
Bueno, nosotros todos los años hacemos el plan operativo anual de la agencia, que es donde se planifican todas las actividades que tenemos propuestas, y más o menos con un presupuesto ya establecido. Obviamente que siempre el presupuesto nos queda demasiado corto, ¿no? Esas planificaciones operativas se las presentamos a nuestro consejo asesor. El consejo asesor de la agencia está integrado por representantes de diferentes instituciones que están en relación al agro, por citarte, FUCOFA, Federación Agraria, también representantes de la parte educativa, como lo del terciario, las tecnicaturas, etcétera, etcétera, escuela agrotécnica y demás, esas personas integran todo el consejo asesor de la agencia, y a los cuales nosotros nos nutrimos de ello como para trabajar durante todo el año. Nosotros hacemos una presentación de las actividades y bueno, ellos nos hacen sus aportes, ¿no? Sobre eso se basa el trabajo de la agencia. Y específicamente trabajamos en el área de agricultura, al cual está, bueno, el equipo técnico nuestro, somos tres técnicos, dos ingenieros agrónomos y quien te habla, médico veterinario, más el aporte de una secretaria administrativa. Ese es el equipo nuestro de la agencia. Y las tareas se reparten en lo que es agricultura y ganadería, y también lo que es las actividades del ProHuerta, que es el programa que provee semillas y capacitación a toda la gente que se dedica a la parte hortícola o que recibe como beneficiario el paquetito de semillas con toda la información. Eso está a cargo de la ingeniera Enrique. La parte de agricultura con los cultivares de soja, maíz, y sobre todo ahora con un ensayo que tenemos en el campo de la Fundación Pro Arroz, porque trabajamos junto a la Fundación Pro Arroz también, un ensayo sobre cultivos de cobertura, que tan en boga están los cultivos de cobertura, son aquellos cultivos que nos permiten cubrir el suelo cuando quedan desnudos después de una cosecha. Ese trabajo lo viene haciendo Héctor Rodríguez, que es el otro ingeniero que nos acompaña, y bueno, y la parte de ganadería, ¿quién te habla? Con asesoramiento puntual, asesoramiento en grupo, tenemos grupos Cambio Rural acá en la zona, y bueno, hacemos tratar de llegar toda la información posible a los productores como para que vayan mejorando la producción, ¿no? Tanto la producción de carne como la producción de pasto.
Exacto.
Fundamentalmente.
Héctor, no quiero terminar la charla sin preguntarte dos líneas sobre cómo está la industria arrocera ahí en la zona de San Salvador y cómo la ves en la zona núcleo de producción de arroz Entre Ríos y bueno, ahora que se ha corrido un poco también hacia Corrientes.
Bueno, la industria arrocera, vos sabés que acá San Salvador es un polo industrial arrocero, y sin miedo a decirlo, te diría que el polo arrocero más importante del país en cuanto a industria, ¿no?
Bien.
Tenemos un molino arrocero donde aplican tecnología punta y otros molinos arroceros que no es tanto. Tenemos más de 35 molinos arroceros acá implantados en San Salvador y General Campo, y bueno, que sacan la producción, reciben la producción del norte, en algunos casos, como la empresa de Coagro, Molino Ala, ellos producen todo lo que es arroz en corriente y lo traen acá para industrializarlo y venderlo con, normalmente es consumo interno, pero la gran parte va a exportación. Bien. Y lo que hacen todos los molinos. Bien. Y son grandes generadores de mano de obra que dinamizan un poco lo que es la economía de nuestros pueblos y obviamente forman parte importantísima de lo que es la cadena arrocera, ¿no?
Exactamente.
Hoy los veo trabajando a pleno y con perspectiva de seguir creciendo, ¿no? En un futuro parque industrial que se está previendo acá en San Salvador.
¿Y cómo pensás que será la producción este año, digo, en volumen?
Mira, es de esperar, hay una superficie un poquito más que el año pasado. Nosotros acá en el departamento de San Salvador andamos alrededor siempre de las 10.000 hectáreas. Te recuerdo que a nivel provincia se hacen 64, 65 mil hectáreas. Este año estaba proyectado, según Bolsa de Cereales, un poco más. Así que los rindes no sé cómo van a estar, porque un poco lo que te marca el rinde del cultivo es la fecha de siembra. Y como te decía anteriormente, la fecha de siembra un poco se corrió.
Exacto.
No, se sembró más tarde. Hay una emergencia más tarde, por lo tanto los rinde a esperar. No van a ser los más queridos, pero bueno, hay productores que están arriba de los 10.000 kilos y hay productores que no llegan a los 7 o 8 que son el promedio de la provincia, ¿no?
Exactamente. Héctor, vamos a charlar seguramente después sobre estos temas una vez que esté finalizada la cosecha. Te quiero agradecer mucho estos minutos que nos has dispensado aquí en esta mañana en Cadenas de Valor.
No, Darío, el agradecido soy yo, porque le está dando difusión a las actividades que nosotros hacemos en la agencia. Y bueno, por ahí es nuestro objetivo hablar siempre de lo que hacemos, ¿no? Para que la gente se informe.
Bueno, te agradezco muchísimo, que tengas un buen fin de semana.
Un gusto y te mando un abrazo.
Otro para vos. Era el médico veterinario Héctor Reicher, un profesional que se destaca allí en la zona de San Salvador por su trabajo en relación a las arroceras, pero también a toda la zona de producción de los departamentos Villaguay, Colón, Concordia y el propio San Salvador.